Más que decir que se celebre hoy, se conmemora, se tiene en cuenta, mejor, las historias de las personas que han sido víctimas de ese horroroso crimen conocido como trata de personas, cuando engañan a una persona con que le van y le ofrecen un gran futuro en otro lugar, y luego no es nada de lo que dicen, y finalmente le someten a vejámenes que atentan contra la dignidad humana. Hoy en la página 94 de Sucesos de la Patria de hoy les hablamos sobre las víctimas que les ofrecen entre 32 mil a 36 mil dólares, por supuestas, bueno, cuáles son las ganancias que deja este terrible negocio, pero también de las víctimas que pueden ir de mujeres a hombres sin discriminación y que también se convierten en un negocio ilícito, el tercero más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas. ¿Qué tal, don Luis Francisco? Así que hoy se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, que también ha golpeado a Caldas. Lo hemos contado en muchas historias. Y por eso, pues buscamos que hoy en la página número 24 se conozcan casos de personas de diferentes puntos de la ciudad, de cualquier edad, menores de edad o mayores de edad, que han sido sometidos a esa trata de personas. ¿Don Luis Francisco?
Creo sí, que no, ahora sí. Exactamente, sí, es un tema que desde luego preocupa bastante, además porque su dimensión es tal que es realmente algo que debería tener mucha mayor relevancia precisamente en nuestra, digamos, en nuestra cotidianidad, la preocupación por ese tipo, por este asunto, pero que funciona de manera tan subrepticia que también lo hace pues, prácticamente invisible. Bueno, para hablar sobre pues, este asunto, hemos invitado hoy a Martín Ruiz Jaramillo. Él es el director del Centro de Recepción de Menores, pero también un estudioso, un conocedor precisamente del fenómeno de la trata de personas en nuestra región y desde luego también en el mundo. Le damos la bienvenida, Martín. Buenos días.
Un buen día para todos.
Muy bien, Martín. Bueno, tenemos, como bien me señalaba Luis Epe, pues en nuestra página 24, pues un trabajo precisamente que habla sobre este Día Internacional, que es para reflexionar sobre estos hechos. Usted, pues, que conoce pues este tema y que además trabaja con jóvenes allí en el centro de recepción y demás, ¿cómo es la dimensión de esta situación, de este problema en nuestra región, en nuestro país, y cómo, digamos, es el trabajo que puede desarrollarse precisamente para evitar que los jóvenes, especialmente las jóvenes, pues caigan en estas redes?
Bueno, creo que el principal problema y el detonante es el desconocimiento y la ausencia de voluntad política sobre el fenómeno. Poco han realizado los gobiernos plano nacional, departamental y municipal para replicar la estrategia nacional contra la trata de personas. Acá tenemos que tener claro que este es un delito que están privilegiando las organizaciones criminales por su alta lucratividad. Las redes de prestamistas de narcotraficantes han encontrado en la trata de personas una nueva manera de lucrarse. Estos mismos rutas que utilizan para el envío de droga la están utilizando para nutrir sus redes de traficantes. El departamento de Caldas, principalmente en La Dorada, se conoció un caso muy nombrado hace 2 años en el de las ferias. Aproximadamente 100 menores de edad, niñas encontradas en la isla caribeña de Trinidad y Tobago. Tienen un carácter transnacional, sí, si bien el delito de comenzar en el departamento de Caldas o en cualquier ciudad, se configura en diferentes lugares, Cúcuta, que les dan albergue, lo que pasan a Trinidad y Tobago, en fin. Hay que acotar que la prostitución es una de las modalidades más reconocidas. También la mendicidad ajena, hay personas en la calle muchas veces pidiendo limosna, están bajo el poder de organizaciones criminales que los explotan, el tráfico de órganos, el turismo sexual que viene con un crecimiento vertiginoso. Y es muy importante dejar claro que las redes sociales las utilizan las organizaciones, todas estas herramientas tecnológicas para seducir, para engañar, para cautivar. ¿Qué pasa con la trata de personas? Y es que si bien en el inicio hay un pacto con la víctima de, por ejemplo, una promesa de empleo en alguna ciudad vecina o en algún país, las condiciones a la llegada al país cambian sustancialmente. Retienen el pasaporte, es decir, la persona queda bajo la ilegalidad, no tiene una identidad, son golpeadas, su familia, el lugar de origen, por lo general los tratantes, hay algo que tienen que tener en cuenta y es que mantienen relaciones de proximidad y confianza con la familia. Esto es muy importante. En gran parte de los casos, los proxenetas seducen a las familias porque conocen sus debilidades económicas, su estilo de vida y saben cómo llegarle a esta persona. Acá, digamos,
Martín, bien sabido que. Digamos, de acuerdo con lo que usted está diciendo, digamos, en estos, en este, de, sobre eso, lo, la manera como ocurre, como, digamos, se vincula, infortunadamente, digamos, a personas especialmente jóvenes en esto, precisamente a veces por esas proximidades de amistad, amistades que aparecen, ¿no?, de un momento a otro, y que se ganan la confianza de la gente y luego, pues, terminan, desde luego, engañando pues, a estas personas que ya terminan esclavizadas. ¿Cómo detectar justamente, digamos, esas relaciones peligrosas, por llamarlo así?
Por ejemplo, lo que yo comento en los colegios cuando hacía las charlas preventivas, y es que una persona que tiene un bachillerato, que tiene una hoja de vida cualificada y le ofrecen una opción halagadora, por poner un ejemplo, en España, en una cadena hotelera, sucede mucho. Los hombres también les dicen que van a ser jugadores de fútbol. La niña cuando es bonita le dicen que puede modelar en una pasarela internacional, que se va a ir a trabajar en un crucero. La persona tiene que no tiene un perfil profesional adecuado. Cuando una persona va bajo permiso de trabajo al exterior, tiene que tener una hoja de vida tan cualificada que supere los estándares de la media nacional. Es decir, si va para Italia, debe tener por lo menos el idioma italiano o el idioma inglés. Esos controles son muy rigurosos cuando dan una visa de trabajo. Ya que lo que ocurre es que llegan con visas de turismo o desde hace un par de años que se han flexibilizado los controles fronterizos. Por ejemplo, cuando los colombianos nos dijeron que ya no tenemos que sacar la visa para ingresar a la Unión Europea, esto potenció con los efectos de globalización, la libre circulación de personas, de mercancías, en un espacio común muy grande, el mismo acuerdo Schengen. Entonces, tienen que tener claro cuando la persona se va al exterior, la persona que va a Panamá, viene de vacaciones, los invita a los tragos, les trae ropa. Esos temas de seducción, de persuasión, la persona tiene que ir un paso adelante y detectar que esta persona le está también esa red pagando. Es el caso de mujeres que van a Panamá a prostituirse y los proxenetas les dan unos 2 millones de pesos para que lleven a la vecina, a la prima, y las personas en un momento de crisis económica, de desempleo o el lucro rápido e inmediato, se desesperan y caen en las manos de estas organizaciones criminales que, por poner un ejemplo, los cárteles de la droga en Colombia, en México, ¿qué están haciendo ahorita? Llevando a las personas en los submarinos semisumergibles. Ustedes lo han visto cuando los capturan en el Golfo de Urabá. Lo que ocurre también en la frontera México-Estados Unidos con los coyotes. Lo que acontece en el mar Mediterráneo, en toda esa cuenca del Mediterráneo que dicen que es ahora el cementerio más grande del mundo. Todos los africanos que están desesperados buscando un mejor futuro en estas redes, en la mafia italiana, en los carteles mexicanos, en la criminalidad organizada colombiana, que tienen sus conexiones y que buscan a través de la desesperación de las personas nutrir su propio económico.
Muy bien, Martín. No sé si alguno de los compañeros tenga alguna pregunta, alguna interrogante para Martín Ruiz.
No, de mi parte, don Luis Francisco.
Martín, buenos días, director. Yo quería hacerle, pues quería que pensáramos un poquito de lo que representa este flagelo, ¿cierto? Este problema, esto parece no acercarse a una solución. Yo creo que también analizar en qué condiciones están y cuáles son los factores de, cuáles son las condiciones en las que estas personas son más susceptibles a la trata de personas, al tráfico humano. Pero ¿cuál es el camino? ¿Qué estamos haciendo para que esto cambie? Si obviamente hay unas condiciones sociales también que permiten que esto suceda, hay poco acceso a la educación, poco acceso a fuentes de empleo. Quería preguntarle por estas acciones que están haciendo para que esto cambie de alguna u otra forma.
Bueno, digamos lo que se está haciendo a nivel internacional es el fortalecimiento de campañas preventivas en el gremio hotelero y en las aerolíneas, también en los aeropuertos. Cuando las personas van a salir de su ciudad o de su país, hay campañas fuertes con imágenes, con personas especializadas en detectar cuál es la posible víctima de la trata de personas. En las aerolíneas también las Naciones Unidas ha hecho un trabajo interesante de estos tráficos internos, como les comentaba, principalmente en Europa, en el espacio Schengen, hay libre circulación de personas y de mercancías. Se hace desde el eje de la prevención, pero ¿qué ocurre a nivel mundial y a nivel nacional? Que hay muy poca voluntad política. Ustedes no ven leyes serias desde el Congreso para castigar este fenómeno. ¿Y qué ocurre aquí también? Como es un tema de coacción, de amenaza, de redes que tienen una organización jerárquica y que utilizan el recurso de la violencia, y por lo general lo que les comentaba, conocen a los familiares. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, llega a Rusia, no solo le genera una deuda a la familia, sino que también a la niña que llevan la amenazan y a su familia en el lugar de origen. Entonces, por eso es que no hay casi denuncia. Lo que tiene que hacer el gobierno departamental y municipal en este caso es hacer campañas en las instituciones educativas. Es fundamental, porque esa es la población foco. Las niñas y los menores de edad son los que más caen en estas redes. Sin embargo, el término de trata de personas es de hace un siglo. Ustedes ven que mucha gente dice que es trata de blancas, pero esto fue cuando la Primera Guerra Mundial, que se llevaban mujeres europeas, principalmente al Cono Sur, Argentina, Brasil, a comercializarlas. Y le decían trata de blancas porque eran mujeres y eran blancas. Ahorita no, ahorita hasta los mismos bebés los venden, las ilegales, es otra de las modalidades. La pornografía infantil también está disparada. Es un llamado especial a los niños y adolescentes, a las personas que tengan mucho cuidado con sus redes sociales, porque los tratantes conocen el perfil de la persona, quiénes son sus familiares, cuáles son sus gustos, qué música escucha, de qué estrato es, de dónde queda la casa, en fin, le hacen un análisis psicológico y del perfil de la persona para poder llegar con una oferta oportuna y medirle sus gustos, su sistema de creencias, sus valores y saber cómo pueden cambiarlo. Entonces creo que la prevención y las campañas informativas son necesarias, más no suficientes. El aparato del Estado, la Fiscalía, el CTI, la CIGIN tienen que hacer un trabajo más fuerte en estas redes de tráfico de prestamistas que están ahorita en Chile. Ustedes han visto que Chile está minado ahorita de colombianos y muchos de ellos dedicados al gota a gota. Esto todo es una red también de lavado de activos. Entonces, creo que es un problema sistémico y el cual debe ser abordado desde múltiples instituciones del Estado. Y ustedes también, los periodistas, que hagan más hincapié, emocionen esto, no solo el Día Internacional contra la Trata de Personas, sino también en el diario vivir de sus profesiones.
Bueno, Martín, pues muchas gracias por contarnos sobre esto. Pues realmente es un fenómeno que requiere mucha mayor atención, que diría yo, no sé, paradójicamente en esta época en la que ha habido restricciones, justamente digamos en los viajes por avión y entre continentes y demás, pues seguramente ha menguado en algo, pero el fenómeno está ahí, siempre está ahí, y buscando la manera también de obviamente poderse seguir llevando a cabo, porque las mafias en eso son absolutamente incansables y creativas. Ojalá que haya la prevención suficiente y que avancemos precisamente en contener desde luego ese fenómeno que tanto daño causa a tantos hogares en nuestro país, ¿no? Y en el cafetero, pues, que entendemos que efectivamente es una zona que pues, especialmente, digamos, es azotada por este fenómeno, ¿no?
Exacto, el eje cafetero, en los informes el procurador Carreño estuvo el año pasado en Pereira y expresó que es la tercera zona de incidencia en el país. Entonces es muy delicado por organizaciones que han exigido la permanencia del cartel del norte del valle en Cartago y en sus alrededores, que ha hecho que hayan disparado los casos de trata de personas. También acá tenemos frontera con Antioquia, el caso de Río Sucio, por su vocación turística y minero, dan temas de prostitución en el mismo marco, y esto, la prostitución a la trata de personas, no hay sino un paso. Hay que tener en cuenta también el crecimiento demográfico, el cambio climático, las guerras o los conflictos internos. ¿Qué está pasando ahorita con todos los venezolanos que llegan a Colombia? Un monitoreo real y constante. Caen en estas guerras, cuando entran, digamos, en un lugar que hay presencia de organizaciones criminales, estas organizaciones los toman como sus soldados de guerra. Ocurrió acá, ocurrió también en Sudán, en Liberia, en Timor del Este, los famosos soldados de la guerra. Se toman las poblaciones, o cuando los ven abandonados a su propia suerte y azar, son cooptados, y es mano de obra que utilizan no solo las organizaciones criminales, ojo, esto, empresarios sin escrúpulos de la legalidad también, por ejemplo, para la ganadería, para las industrias pesqueras, las confecciones, en fin, cualquier trabajo que pueda desarrollar el ser humano puede ser determinado en una trata de personas.
Bueno, Martín, pues muchas gracias por contarnos obviamente sobre esto y ayudarnos precisamente a la prevención de este crimen que realmente es atroz, pero infortunadamente poco conocido. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias por el espacio. Un feliz día.
Llegó el sueldazo cafetero a su suerte, la oportunidad perfecta para ganarte 12 millones de pesos todos los días hasta el 31 de mayo. Identifica tu pico y cédula, ve a cualquier punto de venta a su suerte y gánate el sueldazo que te mereces. Todos los días puedes ser un ganador.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
En información del mundo acaba de llegar una cifra increíble, nunca vista. La economía de Estados Unidos se contrajo 33%, 33%, solo entre abril y junio. Y eso lo hizo el coronavirus. Es el peor reporte en trimestre de la historia de la economía norteamericana, 33%. También con subida del desempleo, cosas que están pasando con el coronavirus. Volvemos.
Creemos en un mejor mañana y nuestra prioridad es el bienestar de la gente. Para Check es muy importante que más usuarios se beneficien con las medidas de alivio. 65.033 clientes que no tuvieron la facilidad de cancelar su consumo de energía facturado en el mes de abril tienen la posibilidad de cancelar este valor en cuotas a partir del mes de agosto. Continuaremos sin descanso porque contigo y el uso responsable que haces del servicio de energía podemos decir juntos lo lograremos. Check, Grupo EPM.
Los proyectos más importantes para el desarrollo de la región se trabajan desde Infecaldas, la promotora energética del centro, la plataforma logística de La Dorada, el parque agroindustrial del kilómetro 41 y las líneas de crédito para los municipios hacen parte de la reactivación económica del departamento. Infecaldas y Gobernación de Caldas, primero la gente.